Muchas gracias, Manuel. Es un verdadero privilegio poder estar esta mañana con ustedes y reencontrar a muchas y muchos de quienes históricamente han acompañado a lo largo de los distintos procesos electorales al Instituto Nacional Electoral. Sean bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a nuestro país. En esta ocasión, como ya lo anticipaba Manuel, para observar, acompañar al INE en la observación de un inédito proceso de democracia participativa. Se trata de un ejercicio novedoso, recientemente incorporado en la Constitución, que no ha estado exento, también hay que decirlo, de una serie de discusiones públicas, de complejidades, algunas de ellas inéditas, que han vuelto particularmente desafiante para el Instituto Nacional Electoral su organización. Sin embargo, hoy a 3 días de la jornada de votación, en el INE estamos listos para que el mismo se lleve a cabo con la calidad técnica que ha caracterizado al Instituto Nacional Electoral en ejercicios pasados. He querido preparar, y permítame compartir la pantalla, una presentación que nos permita, digámoslo así, ilustrar y abreviar tiempo en esta exposición, compartiendo con ustedes algunas características que me importa subrayar sobre la revocación de mandato y dejar el tiempo restante para lo que sin duda será una rica y provechosa sesión de preguntas, respuestas y comentarios. Les pido, Manuel, que me confirmen si está viéndose la presentación.
Sí.
Perfecto, muy bien, gracias. Bueno, la revocación de mandato, como decía, es un ejercicio novedoso. Se planteó como una promesa de campaña del actual presidente de la República en 2017 y 2018, y se presentó casi de inmediato una iniciativa de reforma constitucional que fue finalmente aprobada el 20 de diciembre de 2019, hace apenas poco más de 2 años. Es una reforma que introduce la figura del revocatorio como un mecanismo de participación ciudadana adicional al de la como consulta popular a través de el voto directo de la población. Es decir, es un nuevo mecanismo de democracia directa que por primera vez está ensayándose, poniéndose a prueba en esta ocasión. Debo resaltar, porque esta puede ser una pregunta, y de hecho ha sido una pregunta, que fue decisión del órgano reformador de la Constitución establecer que este ejercicio se instrumentaría en o durante la vigencia del actual gobierno. Es decir, no fue, a pesar de que el presidente López Obrador fue electo en julio de 2018 para un periodo de casi 6 años, 5 años y 10 meses, sin que existiera la expectativa de una eventual revocatorio en aquel momento, así fuimos a las urnas las y los mexicanos, en la reforma constitucional se estableció en un artículo transitorio que se aplicaría por primera vez, de cumplirse con los requisitos constitucionales, al presidente de la República en cargo. Al tratarse de una disposición constitucional, se eliminó toda discusión jurídica respecto de su eventual aplicación retroactiva. Normalmente, otras figuras, como la reelección en el pasado, se han aplicado no a quienes hicieron la ley, no a quienes están en el cargo, sino a quienes en el futuro ocuparían los escaños públicos. En esa reforma constitucional se establecieron desde la propia Constitución una serie de características. La primera de ellas es que se trata de un ejercicio a cargo del INE exclusivamente en lo que hace a la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Se estableció también desde la propia Constitución los requisitos numéricos, es decir, el número de firmas y la dispersión territorial necesarias para que se pudiera convocar a este ejercicio. En México deben tenerlo presente, se trata de un ejercicio pensado como un derecho de la ciudadanía y no como una prerrogativa de los partidos políticos. En otros países, los revocatorios, las revocaciones de mandato, son potestad de los partidos de oposición, que pueden solicitarlos. En el caso mexicano, no. En el caso mexicano, se excluyó a los partidos de su convocatoria, de su realización, y se dejó en manos de la ciudadanía. Así que la única manera para convocar la revocación de mandato es con un número de firmas de ciudadanas y ciudadanos que en lo individual o de manera organizada, pero no a través de partidos políticos, pueden promover este ejercicio. Además, en la propia reforma constitucional se establecieron muchas de las prohibiciones que hoy están vigentes y que han sido objeto de cuestionamientos públicos. Por ejemplo, la prohibición de utilizar propaganda gubernamental. Si durante el periodo de la convocatoria, la jornada, está prohibida la propaganda gubernamental, esto no es una decisión del INE, está establecido en la Constitución, y por lo tanto están prohibidos la promoción de los logros de gobierno. También se estableció que los funcionarios públicos debían mantener el principio de neutralidad, es decir, ni los partidos políticos, esta fue una decisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó, ni los funcionarios públicos pueden promover la participación ciudadana ni tampoco tratar de incidir en el sentido del voto de las y los mexicanos. Es una serie de regulaciones atípicas en otros países en donde existe esta figura. Las oposiciones pueden participar, los partidos pueden pronunciarse y, por supuesto, el presidente o el gobernante que está sujeto a la revocación de mandato puede defenderse. En México, no. Y es importante para mí señalar que esta es una prohibición no decidida por el INE, sino establecida en la Constitución como resultado del pacto político que permitió la introducción de esta figura. A pesar de que la Constitución se modificó en diciembre de 2019 y se estableció un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, expidiera la ley secundaria, esta llegó muy tarde. En efecto, la ley no se aprobó sino hasta el 14 de septiembre del año pasado, es decir, con más de 450 días de retraso, lo cual complicó evidentemente el trabajo al INE, porque al no haber una ley secundaria, el INE tuvo que tomar una serie de decisiones sin que hubiera todavía la normatividad específica al respecto. Eso por lo que hace a la introducción de la figura y un primer dato de contexto. Permítame ahora señalar algunas cuestiones que es importante que tengan presente, insisto, como parte, digamos, de la historia de la construcción de la revocación de mandato. La legislación llegó muy tarde. Se expidió, repito, con más de un año y varios meses de retraso, y el Instituto Nacional Electoral, y este es el primer dilema que quiero comentar con ustedes, se vio obligado a emitir lineamientos, es decir, una normatividad reglamentaria para organizar la revocación de mandato, para poder solicitar el presupuesto necesario para organizarlo. Evidentemente, de las modalidades en las que se organiza un ejercicio como este, depende el costo. Por ejemplo, el número de mesas de votación a instalar es un factor fundamental para poder calcular el costo en términos económicos de un ejercicio de esta naturaleza. El primer problema que tuvimos es que no había ley cuando el INE tuvo que presentar su presupuesto, y por eso el 28 de agosto, es decir, medio mes antes de que la ley se aprobara, tuvimos que emitir estos primeros lineamientos. En virtud de que, pues digamos, necesitábamos tener bases normativas para poder calcular el presupuesto. Una vez que se publicó la ley, el INE, por supuesto, ajustó los lineamientos a determinaciones de la propia ley. Y aquí planteó el segundo dilema. Decidimos utilizar para la captura de las firmas, para la recopilación de las firmas, una aplicación móvil que nos permitía varias ventajas. Primero, rapidez en el proceso de captura de las firmas. Segundo, mayores controles para poder validar y verificar las firmas. El listado nominal, el listado de electores, es un listado digital y, por lo tanto, la captura digital de las firmas nos permitía una compulsa mucho más rápida y precisa. Tercero, se protegían los datos personales porque la aplicación encriptaba los datos del ciudadano firmante. Y cuarto, permitía reducir los tiempos de la organización de la revocación precisamente porque no tenían que capturarse las firmas en papel. Sin embargo, esta decisión fue impugnada y el Tribunal Electoral nos ordenó que además de la aplicación tuviéramos que recibir firmas en papel, lo cual implicó mover la fecha para la revocación y fijarla para este 10 de abril en caso de que se juntaran las firmas. Permítame esta línea de tiempo para tratar de explicar una historia que ha resultado particularmente compleja, sobre todo en el tema más delicado, inédito para el INE, que fue la falta de recursos decidida por la Cámara de Diputados para la revocación de mandato. Una vez que, y aprovecharía para decir un tema, no ha habido una sola decisión relevante como las que he mencionado, la emisión de los lineamientos, el uso de la aplicación y muchas otras decisiones, no ha habido una sola decisión relevante que no haya sido impugnada ante el Tribunal Electoral por parte de los que promueven este ejercicio y por el partido en el gobierno. Insisto, se trata de un proceso que ha tenido un grado de impugnaciones nunca antes visto en la organización de un proceso electoral, o pocas veces antes visto en la organización de un proceso electoral. Y esto evidentemente habla de una gran litigiosidad, de una gran polémica en torno a la organización de la elección, y bueno, la posibilidad de que las decisiones del INE puedan ser modificadas sobre el tiempo. Afortunadamente, prácticamente todas las decisiones que el INE tomó, prácticamente todas, salvo un par, todas han sido confirmadas por el Tribunal Electoral. Bueno, paso al tema presupuestario, el tema del dinero, que es un tema muy complicado, el más complicado, diría, de los que tuvo que enfrentar el INE. Esto parecería, y permítame decirlo así, que el INE se enfrentó a una inédita carrera de obstáculos para poder organizar la revocación de mandatos. Paso al tema del dinero. El 27 de agosto, cuando se aprobaron los lineamientos, se estableció en el presupuesto, en la solicitud de presupuesto del INE, un monto de 3.830 millones de pesos para, como un presupuesto precautorio, porque en ese momento no sabíamos si habría el número de firmas, pero sabíamos que estábamos ante la posibilidad de tener que organizar este ejercicio revocatorio, que se plantearon, que se solicitaron a la Cámara de Diputados. En México, la Cámara de Diputados es el órgano legislativo que, como suele ocurrir en muchos países, asigna o autoriza los presupuestos anualmente. El 29 de noviembre, al resolver el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral, la Cámara de Diputados impuso el recorte más grande que se haya impuesto a la historia, un recorte al dinero solicitado del orden de 5.000 millones de pesos, es decir, un recorte equivalente al 26% del presupuesto solicitado para gastos operativos del Instituto Nacional Electoral. No es la primera vez que se aplica un recorte al INE, pero sí es la primera vez que se aplica un recorte de estas dimensiones. Para dar una idea, para el año pasado el INE sufrió un recorte de 1.000 millones. Ahora el recorte fue de 5.000 millones. Es decir, uno de cada 4 pesos solicitados fue negado por la Cámara de Diputados. Esto provocó que el INE presentara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, porque simple y sencillamente el INE no contaba con recursos para organizar la revocación de mandato. Del dinero que la Cámara de Diputados le autorizó al INE para la revocación de mandato, el monto ascendía a 800 millones de pesos. Es decir, había un faltante de 3.000 millones de pesos y por eso recurrimos a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el INE además aplicó una serie de recortes cancelando proyectos para sumar un monto total de recursos disponibles en un primer momento de 1.500 millones de pesos, muy lejanos todavía a los 3.830 millones de pesos necesarios para organizar la revocación de mandato con las condiciones que se establecían en la ley. Es decir, que se instalaran, en primer lugar, el mismo número de mesas de votación, las que nosotros llamamos casillas, que en una elección federal. Es una decisión de la ley correcta, me parece, porque la revocación de mandato es una especie de elección al revés. Por lo tanto, las mismas condiciones y garantías de una elección deben replicarse en un ejercicio revocatorio. Sin embargo, el boquete presupuestal, el déficit presupuestal, era muy grande. El INE tomó una decisión controvertida, el Consejo General, de posponer algunas decisiones, algunas etapas del proceso de revocación de mandato, hasta que no se resolviera la controversia ante la Suprema Corte de Justicia. Esto provocó que Morena y la Presidencia de la República impugnaran esta decisión del INE, que en efecto fue revocada tanto por la Suprema Corte de Justicia como por el Tribunal Electoral. Es decir, el INE no podía, dijeron esas instancias judiciales, no podía posponer la revocación de mandato. Afortunadamente, ambas sentencias, tanto la del Tribunal Electoral como la de la Suprema Corte de Justicia, establecieron que el INE, una excepción para el INE, para que pudiera organizar la revocación de mandato con los recursos disponibles y para lo que alcanzara. Pero, lo digo de manera así y coloquial. Es decir, si no se podía cumplir con la ley, con los parámetros de la ley, la Suprema Corte, por la falta de recursos, de dinero, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral avalaron que se hiciera una revocación de mandato disminuida. En pocas palabras, la Corte y el Tribunal Electoral, ante la falta de dinero para poder instalar 161,000 mesas de votación, casillas, que es lo que mandata la ley, son las que instalamos el año pasado en las elecciones federales, nos autorizó a poder instalar menos centros de votación y aprovechar así los recursos disponibles. La premisa es muy grave, porque si esto sirve como antecedente para el futuro, podríamos encontrarnos en las elecciones de 2024 con la falta de recursos para poder organizar las elecciones como lo pide la ley y, por lo tanto, abrir un boquete en la línea de flotación de la integridad electoral de los futuros comicios. Los comicios tienen que hacerse, por definición, como lo mandata la ley, con las reglas y condiciones que la ley establece. El problema que nos enfrentamos para la revocación de mandato es que no se nos dio el dinero necesario para poder cumplir con lo que la ley establecía. Con lo cual, evidentemente, pues la revocación no va a cumplir con los parámetros legales. Pero esto fue autorizado y establecido por la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, que por cierto establecieron que a las y los consejeros del INE no se nos puede imputar responsabilidad por el hecho de no poder cumplir con la ley ante la falta de presupuesto, que no es una responsabilidad del INE, sino una responsabilidad de la Cámara de Diputados. En efecto, bueno, esta decisión, también de manera inédita, hizo que el presidente de la Cámara de Diputados presentara denuncias penales en contra de 6 consejeras y consejeros electorales y en contra del secretario ejecutivo. Quiero decir que esto nunca había ocurrido en 30 años de vida institucional. Nunca se había recurrido al brazo penal para resolver diferencias con las decisiones del Instituto Nacional Electoral. Se trata, por cierto, hay que decirlo, de denuncias que a pesar del rechazo público están vivas, siguen abiertas en contra de nosotros. El problema presupuestal, no me quiero detener demasiado, quiero aprovechar el tiempo. El problema presupuestal provocó, en definitiva, que el INE decidiera el 4 de febrero, al emitir la convocatoria, porque se habían juntado, recopilado las firmas necesarias, se entregaron cerca de 11 millones de firmas, se necesitaban 2.7 millones para poder alcanzar el requisito y convocar a la revocación de mandato, así que había firmas de más. Al revisar las firmas, el INE detectó muchas irregularidades. Firmas de personas que no tenían derechos políticos, firmas de fallecidos, firmas de personas en prisión y por lo tanto con suspensión de derechos, duplicados, etcétera. Pero se cumplieron los requisitos numéricos que pide la Constitución y por lo tanto el 4 de febrero se convocó formalmente a la revocación de mandato. Ese mismo día, se estableció también que ante la falta de presupuesto, el INE instalaría solamente un poco más de 57.500 mesas de votación. El próximo domingo instalaremos 57.517 mesas de votación, que es la tercera parte de las que hubiéramos querido instalar, de las que la ley nos ordena instalar, pero que no pudimos hacer, no pudimos instalar por la falta de recursos a la que se sometió al Instituto Nacional Electoral. Debo decir que también se solicitó, no quiero entrar en los detalles, es muy complejo toda la secuencia de hechos judiciales, pero quiero señalar que también el INE recurrió a la Secretaría de Hacienda, es decir, al Ministerio de Finanzas, para solicitar una ampliación de 1.738 millones de pesos, que luego de una serie de ajustes, de reducción de costos, en fin, que no es lo ideal, pero que el INE hizo para tratar de resolver el problema, ese, el faltante final de 1.700 millones de pesos que se pidió a la Secretaría de Hacienda, fue negado. Es decir, el INE tuvo que ir adelante con un presupuesto deficitario. En fin, estas son las firmas, esta información está a disposición de ustedes, es el número de firmas. Lo importante es que el número de firmas se señalara, es que el número de firmas se alcanzó y por lo tanto la revocación de mandato se convocó. Debo decir que desde que se emitió la convocatoria, el INE ha estado sometido a una serie de descréditos, ataques, descalificaciones, pero sobre todo ha tenido que enfrentar una serie de falacias, de fake news que se han venido difundiendo públicamente en contra del instituto y en contra de la organización de la revocación de mandato. He reducido a 5 muchas de estas acusaciones y muchas de estas mentiras. La primera acusación es que el INE no quiso instalar el número de mesas de votación, de casillas establecidas en la ley. Es una falacia porque, como he señalado, no es que el INE no haya querido instalarlas. Sí quisimos instalar 161 mil mesas. El problema es que ni la Cámara de Diputados ni el gobierno federal, a través del Ministerio de Finanzas, nos dieron los recursos necesarios para poder instalar el número total de mesas de votación. Y los recursos que se nos proveyeron solamente nos han permitido instalar alrededor de la tercera parte de las mesas que habría sido ideal instalar. Pero es una falacia decir que esto es una decisión del INE por no querer la revocación de mandato. Segunda mentira, que el INE está escondiendo el lugar donde se van a instalar las mesas de votación. Desde hace 15 días está funcionando un portal, cualquiera puede acceder a él, en el que, introduciendo el número de sección electoral que aparece en la credencial para votar, se puede tener claridad del lugar de votación que nos corresponde. Además, esto ha tenido difusión pública en medios de comunicación, en todas las oficinas del INE, en oficinas municipales, en parques, en oficinas de gobierno se han colocado los listados con los centros de votación. Y vuelvo a insistir, identificar el lugar, la ubicación de la casilla a través de la página de internet del Instituto Nacional Electoral es sencillo y es posible desde hace ya 15 días. Por cierto, con una anticipación mucho mayor que la que de la difusión de los lugares de los centros de votación que se hicieron en las elecciones pasadas. Tercera falacia, tercera mentira, que estamos instalando las mesas de votación solamente en zonas conurbadas de altos recursos económicos. Eso es absolutamente falso. El INE tuvo que rediseñar, distribuir el país en unidades territoriales, y en cada unidad territorial, sin importar que se trate de zonas urbanas o zonas rurales, hay un centro de votación. Evidentemente, al ser la tercera parte de los centros de votación, hay algunos casos, no todos, en los que la distancia entre el domicilio del elector y el centro de votación ha aumentado. Pero esa es una consecuencia inevitable en virtud de que no pudimos, por el tema económico, instalar el número de mesas que habría sido deseado. Sin embargo, es importante señalar que el 80% de las y los ciudadanos van a poder votar prácticamente en los mismos lugares en donde votaron en las elecciones federales del año pasado. Así que es una tercera falacia. Cuarta falacia, que el INE no está promoviendo, como lo mandata la ley, la revocación de mandato, que no estamos promoviendo la participación ciudadana. Ahora les enseñaré las cifras de toda la campaña de difusión, de promoción que ha hecho el INE, que ha sido una campaña muy importante. Al día de hoy, más de 1,000,000, casi 1,100,000 spots en radio y televisión, lo digo solo como uno de los, como un ejemplo, han sido ya transmitidos convocando a la ciudadanía a este inédito ejercicio de participación ciudadana. Y una quinta falacia, que incluso fue repetida por el presidente de la República en su conferencia mañanera, es que no iba a haber un número de boletas, es decir, de papeletas suficiente en cada centro de votación. Se dijo que el INE iba solamente a dotar a las mesas del 10% de boletas respecto de los votantes potenciales en dicho centro. Esto es absolutamente falso. El INE ha impreso más de 94 millones de boletas. Cada centro de votación tendrá aproximadamente 2,000 votantes, 2,000 potenciales votantes, y en cada centro de votación está el número de boletas necesarias para que se pueda ejercer el voto por parte de todas y aquellas ciudadanas y ciudadanos que decidan acudir el domingo a votar. Algunas cifras para poder concluir que nos permiten hoy decir a 3 días que la revocación de mandato avanza y avanza bien. Primero, como ustedes saben, en México las mesas de votación son administradas por ciudadanos que son sorteados y capacitados para fungir como funcionarios electorales. Bueno, el trabajo de campo del INE fue muy exitoso. En efecto, el INE logró convencer a más del doble, un 230%, de los 287 mil funcionarios que necesitamos para integrar las mesas. Es decir, 700 mil personas aceptaron colaborar con el INE, cumplen con los requisitos y fueron capacitadas para este efecto. Es decir, la ciudadanía se está apropiando una vez más de la elección y confía en el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo este ejercicio. Segundo, se imprimieron más de 94 millones de boletas. Todas estas boletas han sido ya distribuidas a lo largo y ancho del país y desde el lunes pasado se están entregando a los presidentes y presidentas de las mesas de casilla, de las mesas de votación, para su resguardo y su traslado el día de la jornada electoral. Por supuesto, todo esto ocurre con el acompañamiento y el apoyo del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, se trata también de un proceso que ha tenido una enorme y preocupante litigiosidad. Hemos estado viendo una gran cantidad de violaciones a la ley por parte de funcionarios públicos, sobre todo los funcionarios públicos, como decía, no pueden promover, no pueden hacer propaganda en este periodo. Y el INE ha recibido más de 170 quejas y ha emitido más de 25 medidas cautelares, son medidas precautorias, en contra de funcionarios públicos, legisladores, gobernadores, en fin, que han presuntamente violado las reglas y las prohibiciones vigentes. El INE, además, organizó un inédito ejercicio de discusión pública. En efecto, organizamos en las semanas pasadas 282 foros de discusión y de información. 3 a nivel nacional, transmitidos a través de televisoras públicas, 36 foros estatales en todas y cada una de las estados y 243 foros de información distritales. Además, como decía, desde el 14 de marzo, la difusión de los lugares en donde estarán los centros de votación se ha hecho de manera muy importante. El sistema, como decía, desde hace ya varios días, el sistema Ubica tu Casilla está funcionando, en donde cualquier persona a través de internet puede identificar el centro de votación que le corresponde. Estas son solo algunas de las cifras de la campaña de difusión que el INE emprendió desde el 4 de febrero pasado, cuando se convocó este ejercicio. Como decía, casi 1,100,000 spots en radio y televisión, 774 boletines de prensa en todo el país, 894 publicaciones en redes sociales que han tenido un impacto de casi 20 millones de impresiones, 19,715 publicaciones en las órganos desconcentrados del, en las redes sociales de los órganos desconcentrados del INE, y más de 3,000 publicaciones en redes sociales de los órganos electorales locales, es decir, que han colaborado con el propio instituto. Además, se han publicado inserciones en casi 5,5 millones de ejemplares de periódicos y revistas. Como pueden ver, el Instituto Nacional Electoral ha desplegado todas sus capacidades, entendiendo y tomando en cuenta las limitaciones presupuestales a las que hemos sido sometidos para promover este inédito ejercicio de participación ciudadana. Como les decía, a 3 días estamos muy satisfechos porque se trata de un ejercicio que va y va muy bien. ¿Preocupaciones? Sí, tenemos algunas preocupaciones. Y permítame terminar con algunas de ellas. La primera preocupación es la inédita actuación de parte de funcionarios públicos que masivamente están violando las prohibiciones que están establecidas en la ley, sobre todo proveniente de funcionarios públicos que no pueden promover este ejercicio. Las reglas pueden ser absurdas, pero son las reglas, y que han sido objeto, como decía, de un gran pronunciamiento de medidas cautelares por el INE. Debo decir que todas las medidas cautelares del INE, todas sin excepción, han sido ratificadas, confirmadas por el Tribunal Electoral. Además, primera gran preocupación. Vemos con mucha preocupación las declaraciones de algunos altos funcionarios públicos. Es muy preocupante para nosotros, son muy preocupantes las declaraciones del secretario de Gobernación, que participando, a pesar de la prohibición para ello, en un acto de promoción el fin de semana pasado, dijo públicamente que al INE no se le debe hacer caso. Es una preocupación grave porque esto podría anticipar una violación masiva de las reglas de cara al ejercicio de revocación de mandato. Y una segunda preocupación tiene que ver con el registro en las mesas de votación, en las 57,517 mesas de votación de representantes de los partidos políticos. Las reglas pueden ser complejas y hasta contradictorias, pero los partidos políticos no tienen derecho de promover ni de publicitar la revocación de mandato, como lo he mencionado. Sin embargo, sí tienen derecho de registrar representantes ante las casillas, es decir, ante los centros de votación. Es una figura que ustedes conocen bien, que suele ocurrir durante las elecciones, que equivale a los llamados fiscales o auditores de los partidos en otros países. El punto que quiero subrayar es que hemos tenido un inédito bajo porcentaje de registro de representantes ante las mesas. Solamente un partido, Morena, el partido en el gobierno, ha registrado un número de representantes para cubrir todas las mesas de votación. El Partido Acción Nacional, un partido de oposición, registró solo el 20% de los representantes a los que tenía derecho. El Partido del Trabajo, un partido que forma parte de la coalición gobernante, registró representantes solo en el 16% de las mesas. El Partido Verde en un 1% y 3 partidos de oposición, el PRD, el PRI y Movimiento Ciudadano, no registraron ningún representante. Ellos sostienen en una lógica de boicotear un ejercicio que no acompaña. El problema que hoy tenemos es que, a diferencia de lo que ocurre en otros procesos electorales, el 40% de las mesas de votación solo cuentan con representante de una fuerza política. Y ustedes saben bien que la presencia de distintos partidos políticos, de sus representantes, en las mesas de votación ha sido históricamente una de las principales garantías de vigilancia y auditoría del proceso electoral. En fin, son preocupaciones no menores. Tenemos una gran ventaja. La ciudadanía ha respondido a la convocatoria del INE y todas las mesas de votación estarán integradas por ciudadanos sorteados y debidamente capacitados por la autoridad electoral. lo que constituye la principal fortaleza, históricamente hablando, del Instituto Nacional Electoral y de esta alianza con la ciudadanía, y por supuesto, las mejores garantías de imparcialidad, transparencia, legalidad y certeza durante la jornada electoral. Termino con un buen dato. Y a pesar del descrédito, el INE sigue gozando de confianza ciudadana. No solamente como lo evidencia la aceptación de las y los ciudadanos de ser funcionarios de casilla con el INE, sino además hoy se publica una encuesta que ratifica lo que en otras ocasiones hemos venido diciendo públicamente. El INE goza de una credibilidad y de una confianza ciudadana que oscila entre el 60 y el 70% dependiendo de los ejercicios de medición o de opinión pública. Es una altísima dosis de confianza, inédita en la historia de la autoridad electoral y que coloca al Instituto Nacional Electoral todavía como la institución civil del Estado mexicano que más confianza pública, que más confianza ciudadana tiene. Estas son buenas noticias a pesar del inédito la inédita descalificación, campaña de descalificación que desde hace varios meses se ha venido desde los circuitos cercanos al poder público, se ha venido orquestando en contra del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, me he pasado algunos minutos, pero me parecía relevante en terminar señalando estos puntos. Manuel, estoy atento a los comentarios, a las preguntas, en fin, a lo que nuestros colegas observadores internacionales quieran comentar.